poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche a sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Ustedes son mis maestros, traen entre sus líneas un sendero, un poema amaneciendo que no hay quien lo desgaste de leerlo y de leerlo. Son historia despierta, la suma de siglos ardiendo. Son batallones de líneas alzadas, son el delirio de una victoria, el llanto de miles de muertos. Son el color de lo que pudo haber sido, los puentes a otro tiempo. Ustedes son la historia negada, el balance de cifras amargas. Son los vientres que no parieron, son el caldo de huesos robados. Ustedes resumen el vuelo alzado del disparo, tallo arrancado que no floreció. Ustedes son la esperanza desenvainada, son certeza de la poesía y sus manos sensibles. Ustedes son el grito de muerte, de asfixia, la memoria desafiante que se atrinchera. Son los ojos arrancados que no digieren. Ustedes son una certeza, una victoria de la vida, una bala que hace justicia. Son los que sobrevivieron y se repicará por siglos, que nos arrancaron los caminos, que se atragantaron la cosecha, pero que los maestros y maestras siempre siguen vivos.
Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia,
para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia,
para descubrir que la vida va sin pedirnos nada,
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada.
Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Pues eso, estábamos en la vuelta, en esta sobremesa, en la jornada de inauguración de las rudas resistencia alimentaria que estaba teniendo lugar en el Casal de la Prospe con Samu de Radio Cabaret. Radio Cabaret es un proyecto radiofónico y performero que se encuentra con las rudas en algún momento. Y yo vengo aquí a preguntaros qué relación tenéis con las rudas.
Con la ruda. Yo me pregunto por el nombre, ¿no? Las rudas, porque tiene doble sentido para mí. La ruda es una planta medicinal súper poderosa que entre otras cosas, que tiene muchas aplicaciones, pero entre otras cosas es poderosa porque es abortiva, ¿no? ¿La ruda?
La ruda es abortivo y la ruda es protectora, la ruda es... al mismo
sí,
tiempo.
Hay un dicho, ¿no? Que me dijeron esto, me dijeron esta mañana que en catalán dice que el que tiene ruda, Dios ayuda.
Puede ser. Bueno, mira, si ya es un método abortivo, ya ayuda en algo.
Joder, sí.
Ayuda muchísimo.
Y luego está la ruda, ¿no? Una persona ruda como adjetivo.
Sí.
Una mujer ruda,
áspera, sin miramientos,
poderosa,
muy poderosa,
ruda
y muy ruda. Vamos, que no tiene pelos en la lengua, como Samu.
Pelos en las palmas de pronto, pero no en las palmas de los pies, en las palmas de las manos, pero no en la lengua.
En la lengua en lo que menos. Muy bien, entonces yo sé que todas las personas y colectivos o lo que quiera, como quieran que se llamen, que han acudido hoy a esta cita es porque tienen algo que celebrar. ¿Y qué es lo que se celebra?
Yo creo que se celebra como la apertura de este espacio como a las comunidades migrantes, a las colectivas migrantes. Estaba esta mañana me comentaba Elisa, que hace parte de un colectivo que se llama Coser para Renacer. Y ella comentaba, le preguntábamos, ay, qué bien que estás aquí. Y dice, sí, estamos, que eres del barrio, ¿no? Porque Elisa vive aquí en este barrio. Y ella decía, bueno, estamos aquí todas porque por primera vez se abre este espacio como en las comunidades migrantes. Entonces creo que se está celebrando un poco eso también. Que una gran parte de las personas que habitan este barrio son migrantes, pero que de pronto hasta este momento no han tenido como un espacio de visibilidad, como el que se empieza a abrir con este proyecto de las rudas, que las rudas pues son ellas, pero son todas las colectivas que han participado y que seguirán participando del espacio, eso entiendo.
Sí, porque bueno, ellas ya participan de muchos espacios, ¿no? Y por eso creo que los espacios en los que han participado están también aquí reconocidos. Estamos como reconociéndonos en un espacio nuevo. Y tú conociste a las personas que llevan a cabo este proyecto, que son Lina y Julieta, hace ya tiempo, me han dicho...
¿En la Nova Usurpada?
Esto, en la Nova Usurpada, ¿no?
Allí conocimos a Julieta, pero a Lina la conocemos hace ya más tiempo porque junto con ella participamos de otro proyecto que llevaba a cabo Lina que se llama Subversión, que Subversión Film Minuto, que era como un festival de cortos, de recorridos. En ese momento lo que estaban haciendo era recorridos por la ciudad de Barcelona, pero desde una mirada migrante. Y nosotras tuvimos como la oportunidad de conocer a Lina en ese momento, que eso ya hace por lo menos 6 años, yo creo.
O sea, hablamos de familia hecha a lo largo del tiempo, sí. Y a lo largo de muchas experiencias que se van sumando. Film del Minuto, luego en la Nova Usurpada, pero también en la Asamblea de Colombia Despertó Barcelona, ¿no?
Sí, en la Asamblea de Colombia Despertó también nos encontramos. Sí, nos vamos encontrando, ¿no? Nos vamos reconociendo ahí las caras, las sonrisas en diferentes lugares y uno de esos lugares es la Asamblea de Colombia Resiste, que empezó en abril de este año como apoyo al paro nacional en Colombia y que, bueno... allí desde la diáspora como que era un intento como por acompañar y hacer visible como lo que es en ese momento y estaba pasando en Colombia y que sigue pasando aún hoy.
¿Seguís activas?
Digamos que estamos en un momento de, ¿cómo decirlo? De, como decimos, es un arrocito en bajo. Como que está ahí, ahora no hay tanta actividad porque realmente lo que tiene el activismo, sobre todo cuando viene de comunidades migrantes, es que es desde la precariedad, ¿no? Entonces pues ahí como suele pasar que con el tiempo pues hay una especie de agotamiento colectivo, porque realmente hay una inversión de fuerza y de energía y de cabeza y de corazón que de alguna forma sentimos que no es suficiente para responder como tanto a las situaciones de nuestros territorios originarios como a la situación de migración aquí en Carcelombia. y bueno, como que sí es necesario como en un proceso de autocuidado como parar un poco, entonces pues ahora estamos en ese momento como de parón,
de reacomodo
y de pronto también respondiendo a las estaciones, ¿no? Que ahora es este momento
de hibernación
invernal, que de pronto reclama más un mirar hacia adentro y recordar. Bueno, eso es por lo menos el proceso que personalmente estoy llevando a cabo, como recordar qué se ha hecho durante el año y tratar de entender cuáles fueron, qué se logró y qué queda por hacer.
Bien, entonces, resumiendo, yo veo esto como un gran éxito, como lo has comentado, y ¿cómo os veis colaborando con este espacio? Porque tú formas parte de otros colectivos, ¿no? Por ejemplo, estás con Radio Cabaret.
Sí, sí, pues se abre una posibilidad inmensa como para... Me gusta mucho que el centro sea la comida, porque de alguna forma como que la comida convoca otras formas de expresión artísticas, como es la cocina, ¿no? Pero siendo la cocina el centro, pues cómo se puede abrir un espacio también como para la poesía, para la música y que hemos estado como siendo testigos en esta tarde, mañana tarde, aquí en el espacio de la Prosperidad.
Sí. Muy bien. ¿Algún deseo?
¿Algún deseo?
Más allá de...
Ay, para el espacio, que ojalá... sea una ocasión para un encuentro, como para cultivar un espacio ritual de encuentro que siempre hace falta y eso.
Y que siga abriéndose a otros espacios.
Sí,
¿no?
Exacto.
Que ya están, bueno, están o en forma latente por la hibernación, sí. o que puedan ser nuevos, ¿no?
Sí.
¿Algo más?
¿Cómo?
¿Algo más?
¿Algo más? Un resumen del día. Cuéntanos tú, Lupe. ¿Con quién has hablado?
He hablado con Malamara, que no es solo... Malamara son dos personajes. He estado hablando con una de ellas. La otra está cuidando a su bebé por aquí. Espero hablar con ella en breve, que ha venido a hacer unos talleres de skate para los jóvenes, y he hablado con gente que he encontrado a través de Contrabanda o bien en el pasado, en la pasada fiesta en la que nos despedíamos de la Plaza Real porque nos vamos a otro espacio, o bien porque son parte del colectivo, ¿no?
Como, ¿y dónde ejemplo, va Contrabanda? ¿A dónde se va?
Vale. Se va al Ateneo Enciclopédic Popular, que está en el Raval. Y bueno, ha pasado la Mary, ha pasado la Kini, ahora pasarán, creo que, bueno, Micaela, que no te la he comentado, pero es de las personas que también están dentro de Contrabanda con el proyecto de Radio Nicosia. Y creo que ahora en breve tendremos a las personas que acaban de recitar, que si me ayudas a recordarlas son
Micaela, que la acabo de nombrar, con su proyecto Negrura. Silvia Alberto Pale, Aupi, ¿no? Ana Aupi. Y la Kini, que ya se ha ido, pero que con la cual ya he hablado. Espero que así, entre los que están llegando para los conciertos, también pueda hablar con la cantante de Moon, que estuvo el otro día en la fiesta de contrabanda, que también me parece que está con vosotras en la Asamblea de Colombia. Me ha dicho.
Sí, sí, sí.
Con tu colega Violeta Ospina, de Radio Cabaret. Ah, he hablado también con David, que me ha contado su experiencia, o sea, su forma de encuentro con las rudas. Y bueno, no sé, a ver si viene alguien más. Y si no, pues sigo poniendo música.
Vale, muy bien.
Venga, gracias por venir. Ah, ¿me estás buscando a la gente ahora?
No. Estaba mirando alrededor a ver qué había.
Están en forma si esta se llama. Pero puedes decirle a la Violeta, ahora que sales, que,
vale,
que puedo llegar.
Sí.
Muchas gracias.
What it really means to be free. I don't feel free when I am on the street.
With all your eyes looking at me. Deciding who I am or not.
What it really means to be free. When I don't know who I am anymore.
And you question my identity. Till I feel like I'm living in limbo. I am who I am. I'm gonna be free. I deserve to be free. What is freedom for you? What is freedom for you? What is freedom for you? What is freedom for you?
What it really means to be free. When my voice has always been torn away.
And in my daily days I have to be okay. With all your questions about me.
What it really means to be free. When my dignity is not a human right.
Oh, 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 oh.
A ver, ¿a quién escuchabas? A ver si lo sabes.
¿Qué estábamos escuchando?
Oh man, what is freedom for you?
I don't remember.
The Six Sisters.
Ah, The Six Sisters. Oh, me encanta.
Ah, claro. Lo sabía. Lo he puesto solo por ti.
¿Qué tal, Lupe?
Hola, Violeta. ¿Cómo estás?
Muy bien. Estamos aquí en el Casal de la Prosperidad.
Celebrando una gran jornada. Hemos comido un buen sancocho, delicioso.
Un sancocho...
divino.
De pollo, con pollito, arroz, plátano, yuca, creo que tenía un poquito de yuca.
Tenía yuca.
¿Qué más? Bueno, algo cilantro, como de curry.
Cilantro, curry, de todo.
Era un sancocho mixto.
Era un sancocho polifono.
Polifónico.
Eso. Polifónico.
Porque hay trifásico, pero este fue polifónico.
Polifónico. Estamos con Violeta Ospina, otra de las componentes de Radio Cabaret o Radio Cabaret, como ella la quiera llamar, porque es la que inventa las palabras, porque se las inventa simplemente. Y queríamos escuchar de Violeta Ospina su relación con este espacio recién creado que se llama Rudas Resistencia Alimentaria, recientes ganadoras de este concurso del Casal de la Prospe, un hecho que se nos convierte en una oportunidad.
Sí.
Y queríamos saber cuándo conociste las rudas, cómo las has seguido o qué relación tienes con ellas. ¿Y qué idea de futuro tienes para este espacio?
Oh, bueno, ¿por partes?
Por partes, todo. partido.
¿Cómo las conocí a Lina y a,
Julieta?
Y a Julieta? Bueno, yo conocí a Lina desde hace mucho tiempo, desde que llegó aquí a Barcelona, porque ya tenía un proyecto que se llama, o tiene un proyecto que se llama Su Versión.
Film del Minuto o Film del Minuto, no sé qué más.
Su Versión Film Minuto, sí. Tenía un como una especie de concurso, de convocatoria, donde recibían piezas, sobre todo en Cali, y luego vinieron a vivir en Barcelona. Ella, eran dos Linas, Lina 1, Lina 2. Y a partir de ahí, pues la fui viendo por la ciudad, pero así cercana a Julieta, que a, gracias a Lina conocí a Julieta. Conocí también La Nova Usurpada, que era un, bueno, era un proyecto, pero sobre todo era una casa ocupada, migrante, ¿no? De migras para migras y con autogestión, etc. Y ahí me acuerdo que por primera vez probé como la resistencia alimentaria, la propuesta de la cantina migrante. Y eso, fue así como las conocí. De eso ahora, bueno, pues ha pasado mucho tiempo, casi 5 años.
¿Te llenaron el estómago?
Me llenaron, sí, claro, el estómago y...
Y te abrieron la imaginación.
Sí, también escuchar a Julieta es muy interesante porque tiene toda una... Bueno, tiene todo un discurso y un saber y una práctica desde la... Como desde una visión cosmogónica, cosmológica de lo que es venir de, no sé, de Centroamérica, de una zona, unas tierras que han sido devastadas por
los poderes coloniales.
Poderes coloniales, intereses capitalistas hoy, el extractivismo y renunciar a vivir allá, ¿no? Como decir, me voy a ir a Europa y como igual luchando contra esa especie de traición, ¿no? De dejar tu tierra y de donde se puede sembrar, pero no se puede sembrar porque igual puede ser vulnerado allá y luego puede ser vulnerado acá, tener un restaurante acá. Creo que ellas igual seguían trabajando en restaurantes, cosas, todo lo que son los servicios y todo lo que es la manutención de esta ciudad, ¿no? Pero pues en lugares muy agresivos, con...
Poco amables con
las personas, con los alimentos, con todo, ¿no? Entonces creo que, bueno, ya me fui para otro lado.
¿Y los animales?
Entonces me gustaría decirle a mi yo del futuro que no se preocupe, que siempre habrá alimentos y que por favor recuerde acercarse a las rudas para comer rico y para cuando sienta que su alma está un poco perdida, su cuerpito necesite algo de atención, que venga a las rudas, por favor, y que recupere algo de esa alegría, de ese amor, de ese cariño. Por favor, Violeta del futuro, recuerda esto. Cuando me escuches...
Vuelve a las rudas.
Ve el domingo y alégrate un poco. No pasa nada con el metro. Tú llega, coge ese metro, levántate y ve a alimentarte allá, por favor.
Has tardado, has llegado súper tarde.
Las rudas. Es el momento de ser tiernis.
De ser tiernis, porque es que es tierno y emocionante.
Bueno, ya tuvimos un momento rudo y ahora vamos a un momento tierni. después de este momento rudo, vamos a pasar a un momento de pura ternura.
¿Cómo cuál?
Bueno,
puede ser una receta.
Una receta.
Sí, una receta para hacer bien
las arepas.
Las arepas.
Venga. De la abuela. La receta de las arepas.
Tenemos una receta. Tenemos de aquí, sí. De una compañera que acaba de llegar. Ella no conoce a las rudas, sin embargo, trajo su maleta llena de arepas. Vamos a escucharla.
Primero, los ingredientes. ¿Qué se necesita para hacer una buena arepa?
Se necesita mucha mantequilla, harina de trigo, agüita caliente, siempre todo calientico para que se mezcle bien.
Y amor.
Y mucho amor. Amor de las ancestras.
Ya escucharon cómo se hacen las arepas. No importa si esté lejos de su casa. No importa si esté a muchísimos kilómetros del vientre de su mamá. No importa si haya cortado o no el cordón umbilical. Ya sabe con esta receta cómo hacer arepas.
¿Y cuál es el nombre de la abuela, la autora de la receta?
La abuela Aura.
Un saludo a la abuela Aura, que ahora hace parte de las rudas también.
Aura, 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 Aura.
Gracias, abuelita Aura. Bueno, todo esto... no para decir que le he quitado la conducción a Lupe. Lupe, por favor, vuelve a la conducción del programa.
Yo no conduzco nada. Solo os invito a hablar. Pero yo sé que cuando se pone Violeta al micrófono, no lo resuelve todo.
Lupe, pregúntanos algo.
Ya estáis preguntando. A ver, ¿qué?
Pregúntanos... no sé, como sobre algo importante.
Sí, ¿qué vas a hacer en Colombia?
¿Qué vas a hacer en Colombia? ¿Yo? No, yo no voy a ir a Colombia, pero...
Tú estuviste en Colombia y Samu...
Yo tenía una propuesta. Venga, ¿la hacemos en vivo?
Sí, venga, va.
¿Por qué no he tenido tiempo para escribirte un correo electrónico? Bueno, tiempo y me ha dado pereza porque estoy en modo invernal.
Vale, sí, yo también.
¿Sí,
estoy.
Sí? Sí, sí. Es para ver si hay plata.
¿Para?
Para traer a las tolopozungas aquí a Barcelona.
Imagínate, yo te lo he dicho, solo tienes que llegar a Colombia, enganchar a esa dama fantástica que hay allá en esa institución, fue la que te comenté.
¿Es una dama?
No, es una dama.
Vale.
Es una dama.
Es una dama.
Es una dama y... No. Y enlazar con tus amigas, las de allá, las que están trabajando ya con ella, y lo hacemos posible.
¿Y hay suficiente plata para traer gente?
Sí, sí, sí. Yo te digo, hay que jugar a lo grande.
Hay suficiente plata.
Siempre hay que jugar a lo grande.
Hay que currárselo.
Hay que currárselo, sí.
Pero que se puede, se puede.
Que se puede, se puede.
Vale, vale.
Bueno, yo estoy bueno, es que no podemos hablar de esto.
Perdón. Hablemos de
sueños.
Hablemos de sueños.
Vale.
Hay un sueño que tiene la inmunda.
Sí.
La inmunda quiere traer a las tolopozungo. ¿Quiénes son las tolopozungo? Para los que no saben.
Sí, claro. Eso es
las tolopozungas o tolopozungo, que es un acrónimo que es todos los policías son una gonorrea, es un colectivo en el barrio Santa Fe en Bogotá de trabajadoras sexuales que se reunieron en este paro nacional para salir a las calles a gritar por la abolición policial en Colombia. Entonces, bueno, esas son las tolopozungas.
Sí, son las como las ACAP, que en inglés, ¿qué significa?
All cops are bastards.
Claro, entonces ellas
all
querían hacer una...
All cops are bastards. All cats are beautiful.
Claro, no. Entonces ellas tenían un problema con ese acrónimo de all, todos los all policías son unos bastardos, porque pues como trabajadores sexuales, pues es uno de los... de bueno. las formas de discriminación que sus hijos viven, ¿no? Como bastardos. Entonces ellas no les gustaba eso de que de identificar a la policía con como bastardos, ¿no?
Y le dieron la vuelta.
Entonces le dieron la vuelta y no bastardos, no, gonorreas.
Gonorreas, sí, una enfermedad genital tenaz. Me parece bien. Entonces ese es el sueño de la inmunda. Esperemos que ese sueño se haga realidad. Y con esta melancolía y con esta fuerza tan pequeñita que nos da el invierno, vamos a pedir entre todas que eso sea realidad. Que el próximo verano, por favor, venga la Astolopozungo con todos sus aprendizajes. Vamos a hacer 2 segundos de silencio para que eso ocurra, o de ruido infernal.
De ruido infernal, por favor. Dos minutos es mucho tiempo.
Ya, para los oídos.
Para los oídos.
He dicho 2 segundos, pero no estaba escuchando.
No estábamos escuchando.
Tengo una pregunta para la gente del público que nos está viendo.
Nos está escuchando.
Pregunta.
Quiero preguntarles si tienen algún sueño.
¿Tenéis algún sueño?
¿Tenéis algún sueño?
Tout le monde c'est la police. Uno solo, escoge un sueño y dilo acá.
Una librería anarquista en la Barceloneta.
Una librería anarquista en la Barceloneta.
Pequeñita.
¿Hacemos 1 segundo de silencio o 1 segundo de ruido infernal?
Dale.
Perfecto. Tu sueño se cumplirá. Vale. Vale, hay máximo 2 sueños más. ¿Quién más? Público, ¿qué más? No, por ahí.
Isamit.
Isamit, tienes un sueño. Conciso.
Que nos regresen el puto oro.
Dale, más ruido.
A eso necesitamos ruido infernal para hacerlo realidad. Queremos amigos. No soy
rica.
Creo que este sueño se va a hacer realidad muy pronto, o por lo menos se va a distribuir mejor.
Redistribución ya,
ahora. Soy eco de lo que dice Samit para que entre en el micro. Bueno, que llamemos un último sueño, a ver, ¿quién? Comenzamos a alguien de que nos diga un último sueño. Ay, acá, interceptados, por aquí, por favor.
Estamos recogiendo sueños
porque este es un sueño hecho realidad, el de las rudas. Entonces queremos recoger un sueño conciso y nosotros lo intentaremos hacer realidad.
Un sueño conciso de las rudas, pues de que tanto niños y niñas pueden tener comida cada día, no solo en el comedor escolar. Buena comida y de calidad.
Buena comida y de calidad para los niños y para las niñas. ¿Qué prefieres para hacer este sueño realidad? ¿Un segundo de ruido infernal o 1 segundo de silencio y compartir el silencio?
Ruido. Siempre
ruido. Ruido infernal, siempre noise.
Siempre.
Muchas gracias por tu sueño.
De nada.
Lo quiero ver cumplido también. Gracias. Bueno, seguimos aquí con las rudas. Yo me quedé con este programa. De hecho, soy la dueña de Contrabanda FM. De hecho, ahora se va a llamar Contrubandu. Para que suene más catalán. Bueno, parece que acaba de aparecer una soñadora que va a decir un sueño muy conciso, porque en este momento estamos viviendo un sueño hecho realidad, que es este espacio que se llama Las Rudas, Resistencia Alimentaria. Pero
tú puedes dar tu sueño. Escúchamela. Esta persona es muy tímida, no importa. La hemos escuchado. Dice que por favor hagamos un poco de noise. Y cerramos con este catálogo de sueños que seguramente será en realidad con todo nuestro apoyo. 1, 2, 3. Solo esperamos que sus oídos no sufran, pero no van a sufrir más de lo que han sufrido, así que ya está.
Perfecto.
Bueno, gracias Lupe por invitarnos.
Gracias, gracias por estar. Venga ya.
Gracias, de verdad.
Bueno, estamos otra vez alrededor del micro, esta vez con Ana Upi, con Micaela. Y bueno, Ana, mucho gusto encontrarte aquí. Espera un momentito. Sí, ahora sí.
Hola, qué gusto poder estar acá presente.
Mira que nos queríamos encontrar por contrabanda y ha tenido que salir la mesa del estudio y no estar grabando en directo, porque yo no sé hacerlo. Entonces, simplemente estoy grabando para poder emitir luego lo que ha pasado hoy, un poco de lo que ha pasado hoy en esta inauguración de las Rudas Resistencia Alimentaria aquí en el Casal de La Prospe. Habéis estado actuando, has estado recitando como siempre. Y me gustaría que me hablaras, no de lo que has recitado, que he grabado alguno de los poemas, sino de lo que estás haciendo en estos momentos.
Muchas gracias por la invitación, Lupe. La verdad es que estamos todas muy contentas acá de que estén inaugurando la Ruda Resistencia Alimentaria. Estamos celebrando que se van ganando espacios y que las compañeras, amigas y cómplices que han estado ahí resistiendo, pues encuentran un espacio para desarrollar su propuesta. Yo ahora en este momento, como bien sabes, también estoy en el grupo de las amigas de Yoli. Y cabal estamos presentando disco. Hicimos una girita por México y Guatemala durante el mes de agosto y ahora estamos por Barcelona y por otros lugares del Estado español presentando un disco que se llama Desbordando Caudales. Es una propuesta musical que nace hace como 5 años y medio. Y donde intentamos recoger letras de resistencias, especialmente de Guatemala, pero también de otros territorios, en donde hablamos de temas que se podrían englobar en el ecofeminismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio frente a las empresas transnacionales y los proyectos extractivos, energéticos, de infraestructura, también de memoria histórica y también de las propias cotidianidades que nos atraviesan. Y bueno, pues ahí tenemos 7 temas propios que están grabados después de tanto tiempo. No va mucho la productividad con nuestro grupo, más hemos estado en las calles, en las resistencias, a veces en algún teatro o en algún casal, centro cívico. Pero sí, pues los temas han sido temas que muchas que quizá nos oigan, quizá conocen, ¿no? Como el de la guerra, o el tema de Raúl, o el tema de Berta Cáceres. Son canciones que pues han acompañado, ¿no?, distintos procesos de resistencia de la ciudad de Barcelona, desde desalojos, plantones, manifestaciones, y que ahora, pues después de esta cuarentena que nos guardó a las casas, pues tuvimos la oportunidad de decir, bueno, pues vamos a grabarlos, a masterizarlos y a poder hacer que estas canciones pues lleguen también a la radio, a las cocinas, a la cotidianidad de los auriculares, ¿no?
Luego escuchamos el de Berta Cáceres, sobre todo, porque sí. Es el que tengo primero en la lista de aquí de vuestro SoundCloud.
Sí, si pudieras buscar en el Spotify o en el YouTube estaría mejor, que sería la versión grabada así como profesional. Esta canción tiene una historia muy bonita, a pesar de que nace a raíz de la barbarie del asesinato contra Berta Cáceres, ¿no? En el 3 de marzo del 2016. En la conmoción, en la indignación de que pues se llevaran a una de las mujeres referentes para Centroamérica y para la región entera, ¿no?, de la lucha por el territorio organizada en el COPIN. Esto que escribimos cualquier día, ¿no?, como para salir para salir, ¿no? Como de esta indignación y decir, bueno, ponemos nuestro granito de arena para esta montaña de granitos de indignación. Entonces, pues después tuvo una resonancia muy bonita en el Copín, en Honduras, en las comunidades del Copín, y a día de hoy pues es bastante emocionante que allá nos conozcan, que haya estado en las manifestaciones en defensa de la vida, dignidad y derecho a justicia de Berta Cáceres y de su familia, ¿no? Pues saber que esa canción le llegó al corazón a las personas que protagonizan esa lucha, pues es quizá uno de los reconocimientos más bonitos y hermosos de lo que una hace con su dolor en su casa y que después puede volverse una canción y un alivio y una, no sé, un lugar donde mecer todas estas cosas que nos pasan.
¿Qué relación tienes con las Rudas, además de celebrar su presencia? Yo creo que te has encontrado con ellas en otros espacios. Y si me los puedes recordar.
Pues con una de las compañeras de las Rudas, la Julieta, ¿no? Que es quien quizá encabeza este proceso. Pues somos comadres siempre. Bueno, de hecho yo le llamo mamá y ella me llama mija, porque cuando fue el desalojo de la casa donde ella estaba, nosotras ya éramos amigas y yo llegué como tantas llegaron a acompañarle en ese proceso tan injusto de desahucio que vivió. Y cabal, la policía esperó a que su hijo saliera para la escuela. Y entonces, pues, algunas llegamos, yo en ese momento tenía el pelo bien cortito. Entonces llegamos a servicios sociales, allí denunciamos y en un momento determinado nos dimos un abrazo que salió en los periódicos y decían madre e hijo. Entonces siempre está la chingadera de que yo soy su hijo y ella es mi mamá. Aparte somos grandes amigas y cómplices y bueno, de hecho tenemos un tema grabado con la Julieta que se llama Vanitatis, grabado gracias a Malamara Estudio.
Lo hemos escuchado.
Ah, sí.
Lo hemos escuchado esta mañana en una... Sí,
sí, Malamara también está sacando disco, estamos muy felices porque... Malamara es un grupo muy inspirador que ha acogido a un montón de poetas, feministas, chavas, chavos que quieren crear y nos ha acompañado a que lo hiciéramos de la manera más divertida y acompañada posible. Entonces, pues ahí hemos ido tejiendo amistades, complicidades.
Muchas gracias. ¿Nos expresas un deseo para este espacio? Un deseo de buena vibra.
Yo deseo que se llene este casal de vida, arte, complicidad, vecinas, amigas, artistas, gente que coma muy rico y que puedan disfrutar y trabajar con tranquilidad para sacar adelante el proyecto.
Muchas gracias, Ana. Nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos en Contrabanda, en el estudio, y hablamos solo de lo que estás haciendo o de lo que estáis haciendo. Igual vienes con... ¿Cómo se llama tu colega?
Mi compañera Mónica y también Paz.
Sí.
Gracias.
Vale, muchas gracias.
Cuatro hermanos se quedaron sin mamá. La mató la embestida de otra gran transnacional. Otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo. Desarrollos energéticos de esa, financiados por imperios. Como delincuentes se la llevaron durmiendo, pensando que el silencio sería otra vez el precio. Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia. Río Blanco enfurecido, la memoria sigue viva. Se levantaron las naciones a un solo grito al menos. Berta Cáceres vive. Asesinos a sueldo pagados por ministerios. No hay represa que contenga los ríos de gente denunciando agua zarca. Empresarios asesinos otra vez bajando de su barca, mostrándonos espejos que no reflejan la cara, creyendo que acá ya nadie recuerda nada. Corre por sus venas la misma sangre, familias asesinas que 500 años antes desembarcaron a pólvora, su avaricia, su cruz y su corona. Energía verde, desarrollo y fondos, mismas mentiras, mismos escombros, mismas familias, mismo linaje, mismo racismo y chantaje. Hoy tampoco la resistencia está dormida. Somos Río Blanco, el pueblo lenca que camina dando lecciones de que no hay muerte que sepulte el cauce del río que caminan los corazones. Y aunque la metan en la tierra, las aguas subterráneas la pasarán saludando, abrazándola y volviendo. góndola caudal en el cual bañarnos. Cada gota recorrerá toda Mesoamérica repartiendo su legado, y el del pueblo lenca cada gota contiene memoria. La tomaremos y nos contará su historia. Que fuiste valiente, pusiste tu rostro por toda la gente. Que un río no se vende, no se contiene, no se detiene. No hay represa que contenga el dolor de tanta gente. De esa será quien temerá su suerte. El sutujil, el canjobal, el quechí, el quiche, el cachiquel, mamsinka, chorti, itza.
Solo que nos cuentes, Silvia, si quieres, brevemente, tu relación con... Sí, pero solo brevemente. Es mejor, sí, porque se acopla. Ya sé que vienes muy rápido y que te vas muy rápido, lo sé que te tienes que ir. Solo quería saber qué te relaciona a ti con este espacio y qué has venido a celebrar aquí.
Bueno, yo soy vecina del barrio, vivo aquí al ladito desde hace... 8 años, entonces para mí este espacio es una conquista del barrio, era una necesidad ya, ¿no?, para poder encontrarnos las personas migradas, racializadas, afrodescendientes, y además abrirlo al barrio, porque es visibilizar una realidad que hasta el momento ha estado, no diría escondida, porque es algo que se ve por las calles, pero que no había un espacio, ¿no? Entonces poder tener un lugar de encuentro, creo que, bueno, es un regalo para todo Nou Barris y para toda Barcelona, ¿no?, donde las vecinas y los vecinos se puedan encontrar y relacionarse desde otros lugares y, bueno, y trabajar mucho el antirracismo que hace falta.
¿Conociste a Lina y a Julieta en algún otro momento?
Sí. Nosotras ya somos antiguas compañeras de proyectos, de vida, de activismo y...
O sea, como dijo Kini, ¿no?, lo que se cosecha se recoge, a ir haciendo o dando.
La poeta Kini.
Bueno, no sé, digo que como que... Que sí, esto sí, es sí, un buen encuentro colectivo, ¿no?, de algo que lleva gestándose desde hace muchos años, ¿no?
Totalmente. Es una conquista, ¿no? Es una conquista que, bueno, desde el huerto también, ¿no?, de Cambalén, bueno, nosotras desde Hibiscus tenemos la sede también en este barrio, hemos organizado cosas desde hace un montón de tiempo, pero bueno, que ha habido como muchos movimientos y mucho trabajo, ¿no?, para poder llegar a este día de celebración.
Muchas gracias. Lo último, ¿cómo anda la cooperativa? ¿Cómo no...?
La cooperativa, vamos despacio, pero vamos seguras. Tuvimos un encuentro con las zapatistas, que fue un encuentro que nos ha hecho volar la cabeza y entender el mundo de otra forma, y el proyecto también de la cooperativa desde otro lugar, ¿no? O sea, una de las frases que decían es: ¿estamos trabajando para el capitalismo o estamos trabajando para la comunidad? Y no, ahí nos hemos dado cuenta que desde la periferia había un punto que estábamos trabajando para el capitalismo. Entonces ahora queremos...
darle la vuelta.
Exactamente. Y wow, va a ser difícil, pero lo vamos a hacer.
Qué bien. Mucha suerte, entonces.
Muchas gracias. Un abrazo. Venga,
hasta luego. Chao.
Hola.
¿Se escucha ahora un poco? Bien, estamos con Micaela, que interrumpimos la conversación hace un rato por las gaitas colombianas, que es lo que has hecho ahora en la sobremesa esta de la inauguración.
Bueno, pues yo vengo haciendo, hola a todos, yo vengo haciendo Negrura, que Negrura es un clamo político y reivindicativo de la comunidad negra. Es un clamo en el que busco la confrontación, ¿no?, un poco con el statu quo y con y con el pensamiento crítico, ¿no? Pero es como que hay cosas que las hemos dejado completamente atrás. Es que Negrura tiene una parte que casi nunca recito, que es esta que he recitado, que es la parte del racismo, ¿no? Y de la desigualdad y la indiferencia, y de dónde están mis dioses que los he perdido, ¿no? Uh-huh. Un poco, pues, todo ese conocimiento que he perdido y que, de una manera u otra, cada vez que escribes tratas de recuperar, ¿no?
¿Quieres recitarlo? Porque no, así no, se entiende mucho
se mejor.
Mejor,
¿no?
Sí, porque muchas veces las palabras llegan a espacios donde... Bueno, las palabras. O la emoción que transmiten las palabras llegan a espacios donde no llegan las palabras.
¿Qué es el oscurantismo, sino una ceguera atrapada en el espacio y en el tiempo? Una opresión diaria, continua, conocimientos profanos que se adaptan al día a día. Él es un paria, el último grito, el más bestia, la canción más inmensa. Parias somos los negros con voces graves y hondas. Tu sonrisa, mi negra, tu sonrisa, mi negro. Felicidad y lucha. El exterminio del ser radica en unos papeles. Universo negro, mirarán las estrellas, pero no verán la negritud. Paria, eres la poesía bruta antigua de los ancestros, identidad que comunica la abertura. Me acerco a lo colonial para destruirlo. No quiero la ruptura vertical que pudre el mundo. Cuerpos en libertad, que buscan una vida digna, ser libre. La bestia tempestad rígida aprieta las tuercas para acelerar una depresión gigante. Esa es la imagen, tú, yo y la periferia. La emoción intensa que habita en tu cuerpo de negra es irracional para este mundo cuadrado. Yo me enamoré del hombre que amo, yo me enamoré de Black Men, y aunque estuviéramos hechos para desaparecer del planeta, por parias, por negros, por desiguales, la estructura del caos me acogería en el mundo mágico de mi negritud, de esas sonrisas que no son nuestras y de nuestras soledades. La soledad se riza, el disturbio éramos nosotros tan solo porque se nos veía de lejos. Llegado el ocaso, negrura, no te espantes, necesitarás ver el cielo. Cómo se apagan los colores, cómo se transforma el lenguaje, cómo se desvive el ritmo frenético, escuchando a Fela Kuti. ¿Cómo vas a generar un diagnóstico? ¿Qué vas a decir? ¿Eh? A mí llámame loca, no somos del mismo mundo, porque no entenderás mis chasquidos, no encontrarás el ritmo de la canción que suena, el vacileo que me traigo. Es un juego. Luego estaré perdida porque mi lenguaje, mis risas y mis bromas se acercan más a un mundo simbólico que se perdió con tantas y tantísimas lenguas y lenguajes hasta quedar solo dos bits. Reacciona. No lo podemos dejar pasar todo, olvidarlo todo, para que se acabe vendiendo en un Black Friday. Para hacer un análisis y un diagnóstico que se ajuste a una ciencia estúpida, llena de prepotencia y de avaricia. La crueldad ha llegado demasiado lejos. El cinismo no me interesa. No quiero cantar, no quiero bailar, no quiero pintar. Quiero la transformación de lo humano en algo más sincero y real. El pueblo elegido somos todos. La imagen no se desgasta. Tú, yo y la periferia. Sansón y Dalila eran negros. Su fuerza radica en sus cabellos, en esa sintonía. Lion era mi padre, un hombre que buscaba la lógica. Y sin perderte me pierdo vos. La llama de un fuego que ardió me atraviesa. Algún planeta se estará cayendo. La luna está en Escorpio y mi madre debe de estar cerca. Universos que vienen a decirme que los marginados que limitan en la periferia son los guardianes del cosmos. ¿Dónde están mis dioses que los he perdido? Atrévete ahora a llamarme loca. Ama y destruye, pero no te quedes solo con lo cuerdo. La frecuencia de una gota de agua, el sinsentido y la composición de un texto están aquí conmigo. En el útero guardan todas las mujeres el oráculo. Las diosas no las hemos perdido. Soy una Venus negra que erotiza, ama y cocina la belleza de sus formas redondas. El error, la duda y el miedo vienen a acompañarme. El error, la duda y el miedo son mis talismanes. Da un paso al frente. El amor es posible cuando es irracional. Grita, negra, grita, negro. Ese grito no llega a ninguna parte. Somos los hijos del oscurantismo. Ceguera atrapada en el espacio y en el tiempo que sobrevive. No te destruyas. Si acaso has saber de qué has estado, no esperes que nadie te lo agradezca. No te destruyas, por favor. Recoge tus constelaciones y continúa.
Sí, bonito. Vale, pues muchas gracias, Micaela.
De nada. Pues Lupe, cariño, ahora que hemos conseguido solucionar el tema de los micros.
Qué susto.
Gracias.
Sí, mejor.
Ha sido muy intenso el poema, Micaela, muchas gracias.
Gracias. Un fuerte abrazo.
Señor, ¿quiere?
Gracias. Sí, me ha dicho Ana, ¿no?
Sí.
Que va a publicar un libro y que quiere hablar de ello y que porque no sé, no le conozco, ¿cómo se llama?
Ya, todo el mundo me dice Rafa Rosal, soy de Guatemala y sí, el libro ya está publicado, está a la venta en Amazon y para empezar la venta en físico aquí en España, queremos hacer la presentación aquí en el Casal, el día 11, sábado 11 de diciembre. El libro se llama Memorias de Amor y de Guerra. Es mi experiencia en la guerra en Guatemala en los años 70. Uh-huh. Ya como en esa época yo era adolescente. Y pues es un libro que además de contar cómo y por qué de las razones del conflicto armado en Guatemala, pues también busca que los jóvenes sepan que las guerras no resuelven nada, ¿no? Al final de cuentas. Pero sí, o sea, es un libro en el que se narran cómo fue y por qué fue y cómo se vivía en las montañas. Cómo es la vida de guerrillera, es eso, fundamentalmente son mis memorias de una época muy compleja para, no solo para Guatemala, sino que para Centroamérica y pues era una época en la que parecía que era posible cambiar el mundo, pero al final, pues, no sé, si me haces preguntas, tal vez es más fácil.
Bueno, es que, como sé que te ha presentado Ana, supongo que igual Ana también va a participar en la presentación, que ella también tiene un trabajo relacionado con el conflicto en Guatemala, ¿no?
Sí, claro. Ya, digamos, Ana ha estado más en todo lo que ha sido la posguerra, ¿no?
La posguerra, sí, pero que ¿verdad? Ha sido muy dura también.
Sí, ¿no? sí, o sea, no fue nada de lo que en algún momento como adolescentes y jóvenes soñamos,
Fuiste protagonista de las guerrillas armadas en...
Sí, de fundamentalmente en la montaña, en el occidente del país, en todo lo que se conoce como la Sierra Madre, que es donde nacen los Andes, digamos, y fueron años bastante duros. Sí.
¿Cuántos años estás hablando de cuántos?
Estoy hablando de una década de 1976 a 1986, y el 76 inicia porque en Guatemala hubo un terremoto, un terremoto que le llamamos un terremoto social porque evidenció la miseria en la que vive la gran mayoría de la población indígena del país, y entonces definitivamente los muertos que hubo durante el terremoto pues fue en los barrios pobres, en las casas pobres, en los pueblos, y eso generó todo un movimiento de lucha social, ¿verdad?, que se tradujo después en un movimiento guerrillero que terminó con la intervención de la ONU para llegar a una paz negociada. Mi padre fue de los signatarios de los acuerdos de paz, y pues tuve la, no sé si decirle suerte, pero sí tuve la oportunidad de ser testigo en primera línea de toda esa época, ¿no?
¿Qué es la que recoges en el libro?
Claro.
¿Documentas?
Sí, 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 desde el terremoto hasta el 86, que por muchas razones pues decido apartarme un poco y me voy a estudiar cine, y luego me convierto en cineasta.
¿Y eres director de cine o de documentales?
Soy director y productor, eso es lo que he hecho, y... Ya luego a mi retorno a Guatemala, pues fundamos un festival de cine que ahora va a cumplir ya 24 años el festival.
¿Cómo se llama?
Ícaro. El Festival Ícaro, que es un festival centroamericano que ha sido fundamental para el surgimiento de un movimiento cinematográfico en la región, porque no existía el cine, ¿no? Y un país sin cine es un país que prácticamente no existe, ¿no? Entonces, eso ya fue también, como te digo, en la posguerra, ¿verdad? Pero el libro se centra en los años de la guerra.
Bien, pues entonces vamos a repetirlo. Lo presentaréis el día 10 de diciembre.
11. Sábado 11. Vamos a empezar las actividades, porque no va a ser solo el libro, sino que queremos hacer una actividad por la memoria histórica de Centroamérica, que es una región realmente invisibilizada. Uh-huh. Aquí se habla de Sudamérica, sí. y la gente piensa que de México inmediatamente viene Colombia, Brasil y Centroamérica no existe. Entonces queremos hacer, con la excusa de la presentación del libro, un día para la memoria histórica de Centroamérica, donde va a haber lectura de poesía, va a haber música, va a haber comida regional y la presentación del libro el día 11 en el Casal del Barrio de la Prosperidad.
¿Durante todo el día, como hoy?
Sí, va a empezar a la hora de la comida, ¿verdad? Y seguiremos con actividades hasta la noche.
Vale, pues gracias por haber hablado brevemente de esto. Sé que, bueno, no desconozco el conflicto de aquella época o la magnitud del conflicto en Guatemala en aquella época. Conozco un poco las secuelas de la guerra, en lo que ha traducido Ana a través de sus poemas. Cualquier guerra...
Sí, no, te digo que es completamente desconocido y sin embargo murió un cuarto de millón de personas. Fue un genocidio que desapareció a más de 400 poblados, Guatemala tiene más desaparecidos que Chile y Argentina juntos, 45 mil desaparecidos, mi hermano entre ellos, y no se sabe, pero todo el mundo sabe quiénes son las madres de la Plaza de Mayo, ¿verdad? Tal vez porque son desaparecidos blancos, ¿verdad? Y los desaparecidos indígenas pareciera que en el mundo no son tan importantes. Entonces, a pesar de tener un quinto de la población de Argentina y Chile juntos, nosotros los triplicamos la cantidad de números de desaparecidos. Y es un genocidio que nadie sabe, ¿no? De qué sucedió.
Bueno, y también, bueno, no sé, solo por lo que oigo, en Honduras está pasando, también hay como una especie de secuestro, ¿no?
Claro, pueblo, ya eso es toda la descomposición que genera la posguerra, ¿no? Y ahí están muy involucrados lo que son las pandillas juveniles, que nosotros le decimos maras, ¿verdad?, que en realidad nacen en Los Ángeles, ¿verdad? Toda una cantidad de gente que emigró durante el conflicto armado hacia Estados Unidos, en Los Ángeles se convirtieron en guetos, se convirtieron en pandillas como forma de sobrevivencia, sí. Y luego fueron deportados en masa hacia los países de origen, El Salvador, Guatemala, Honduras, ¿verdad? Y pues ahorita sí, en Honduras hay una situación muy complicada desde que hubo un golpe de Estado a un gobierno elegido democráticamente, y desde entonces para acá, pues cada vez está peor. Y por eso ahorita mismo en Barcelona, la comunidad con mayor crecimiento es la hondureña, ¿no?
Sí, pero bueno, en exilio, ¿no? Continúa.
Sí, huyendo de la violencia.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ti por el tiempo. Ya me extendí demasiado.
No, estamos recogiendo. Va a extenderse lo que quiera darse. Uh-huh. Bueno, no, ahora creo que voy a hablar con las rudas.